Bienvenidos a todos al grupo bíblico y de debates de Telegram. Hoy día 28 de febrero del año 2016. Bien, pues comenzamos la reunión, hermanos. Ya sabéis el tema que vamos a estudiar y que voy a compartir con vosotros. Voy a dar una conferencia sobre la sábana santa de Cristo. La prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Nada más y nada menos. Pido a los hermanos que de momento no enviéis ningún mensaje en audio. Podéis enviar por escrito si queréis. Porque la conferencia va a ir por partes. Va a durar varios días. Y va a durar 20 minutos. Hoy va a durar 20 minutos. El próximo día seguiremos. Durará también 20 minutos. Así que durante 20 minutos no enviéis mensajes en audio. Lo podéis enviar por escrito hasta que termine la conferencia. Como he dicho, en 20 minutos más o menos es lo que va a durar. Así que de momento bienvenidos a todos al grupo. Voy a compartir con vosotros este estudio, conferencia, sobre la síndone de Cristo. El material que voy a compartir con vosotros está tomado del libro que escribí en el año 2003... titulado La síndone de Cristo, prueba científica de su muerte y resurrección. Ya os he puesto antes ahí arriba en el enlace, en el sitio web, donde se encuentra este estudio bíblico. Y antes de hablar propiamente de la sábana santa, lo que es en sí la síndone, la reliquia, vamos a ver cómo fue sepultado el Señor Jesús. Vamos a comprobar cómo Jesús fue envuelto en una sábana y no en vendas, así lo dice la Sagrada Escritura. El texto bíblico dice que cuando Jesús murió en el madero, fue envuelto en una sábana blanca. José de Arimatea compró una sábana, lo envolvió, juntamente fue ayudado por Nicodemo, y fue colocado en un sepulcro nuevo. Esto lo podéis leer en Mateo 27, versos 57-59, Marcos 15, 46... y Lucas 23:53. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Juan? Pues en la versión de Juan, a esta misma sábana, mencionada en Mateo, Marcos y Lucas, se la llama los lienzos. Los lienzos. En plural. Lo podéis leer en Juan capítulo 19, versos 38 y 40. Y Lucas, en el Evangelio de Lucas, también llamó a la sábana los lienzos. Esto lo podéis comprobar en Lucas 23, 53, si lo comparáis con el capítulo 24 de Lucas, verso 12. Fijaos, esto es muy importante. Lucas primero la llamó la sábana, la síndone, y seguidamente la llamó los lienzos. ¿Qué significa esto? Pues que los lienzos era sencillamente la sábana donde fue envuelto el cuerpo muerto de Jesús. Pues bien, mirad, a pesar de esta clara enseñanza bíblica, algunos engañadores enseñan que la sábana que envolvió el cuerpo muerto de Jesús, se convirtió en vendas, pero así, de una forma mágica, por arte de Birlibirloque, esa sábana se convirtió en vendas. En otras palabras, según ellos, los lienzos no era la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, sino que según ellos eran tiras de lienzo usadas como vendas. Como si fuera envuelto como una momia egipcia. Sabéis que los egipcios momificaban a sus muertos, los envolvían en vendas. Pues bien, en esta conferencia que estoy compartiendo con vosotros, vamos a ver cómo Jesús jamás fue vendado en el sepulcro. Nunca. Él fue envuelto en una sábana, la cual, esta sábana ha perdurado hasta nuestros días como la prueba científica e irrefutable de su existencia, muerte y resurrección. Esto es lo que es la sábana santa. Es la prueba científica. Dios nos ha dejado la prueba científica de la existencia de Jesús, de su muerte en el madero y de su resurrección al tercer día. Y ahora vamos un poquito brevemente al tema de las palabras griegas. La palabra griega que ha sido traducida por vendas, es queirías. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Sin embargo, la palabra griega traducida por lienzos es otonia. Jesús estaba envuelto en otonia, es decir, en lienzos. No estaba envuelto en queirías, es decir, en vendas. El Evangelio dice, la narración bíblica dice que José de Arimatea que era un discípulo secreto de Jesús, compró una larga sábana de lino para envolver el cuerpo de Jesús. Si José de Arimatea hubiera querido vendar el cuerpo de Jesús como una momia egipcia, ¿qué es lo que habría comprado José de Arimatea? ¿Una sábana o vendas? Evidentemente José de Arimatea habría comprado vendas, no una sábana, como dice el Evangelio. José de Arimatea no era tonto, no era estúpido. Los judíos jamás vendaban a sus difuntos, nunca, como si fueran momias egipcias. Ellos los envolvían en una sábana, especialmente cuando eran judíos que habían sido muertos una muerte violenta, como fue el caso de Jesús. Los envolvían en una sábana, así como veremos después, lo dice el código judío de leyes mortuorias. Ahora fijaos un momentito en la resurrección de Lázaro. Es cierto que en la resurrección de Lázaro se mencionan vendas, como leéis ahí en Juan 11:44. Sin embargo, fijaos que el texto bíblico dice bien clarito que esas vendas ataban las manos y los pies de Lázaro. Es decir, no envolvían el cuerpo de Lázaro. Esto es muy importante. Así lo dice Juan 11:44, que Lázaro salió atado las manos y los pies con unos trozos de vendas. Esto es todo lo contrario. Por ejemplo, yo he visto, no sé si lo habréis visto vosotros, ilustraciones, por ejemplo, la literatura de los jovinos atalayados, de los testigos de Jehová, ilustraciones de la resurrección de Lázaro, y ellos le pintan a Lázaro saliendo del sepulcro completamente envuelto en vendas, como si fuera una momia. Eso es todo lo contrario de lo que le dice el Evangelio de Juan. El texto dice bien claro, os acabo de leer, que Lázaro salió atada las manos y los pies. Él no estaba envuelto en vendas. Por lo tanto, eso que enseñan los jovinos, los llamados, mal llamados testigos de Jehová, pues es una de las tantas falsedades que enseña esa secta falsa. La prueba física de que el cuerpo de Jesús desapareció, se desmaterializó cuando resucitó, la tenemos en estos lienzos que envolvieron el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Mira, la traducción que vierte en casi todas las versiones bíblicas del pasaje de Juan, capítulo 20, versos 5 al 7, es absolutamente falsa. La que la ha vertido, por ejemplo, la Reina Valera del 60, etcétera, todas las demás traducciones, excepto la que yo estoy haciendo y que dentro de unos días va a estar publicada en internet para que la bajéis gratuitamente. La Biblia dice que los discípulos, Pedro y Juan, cuando llegaron al sepulcro, vieron los lienzos, es decir, la sábana, queimena, esa es la palabra griega que aparece ahí. Y esta palabrita significa que esos lienzos, esa sábana, estaba lisa, tumbada, estaba allanada sobre ese banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo de Jesús. Es decir, mirad, cuando el cuerpo de Jesús desapareció del interior de la sábana, porque luego vamos a comprobar, vamos a ver cuando estudiemos más profundamente la síndrome de Cristo, cómo esto es lo que confirmaron, descubrieron los científicos que la analizaron, como el cuerpo del hombre envuelto en esa sábana desapareció instantáneamente en un flash de energía radiante de 0,002 milésimas de segundo. Eso es lo que dicen los científicos que trabajaban para la NASA, que estudiaron la síndrome durante 5 días, en el año 1978. Pues bien, ellos dicen que el hombre grabado en la síndrome desapareció, se desmaterializó en esa explosión de energía radiante de 0,002 milésimas de segundo. Cuando el cuerpo de Jesús desapareció del interior de esa sábana que le envolvía, pues sencillamente esa sábana se vino abajo. Quedó tumbada, quedó allanada, quedó lisa sobre el banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo de Jesús. Y a continuación, en la segunda parte, vamos a hablar de otra pieza de tela que se menciona en el Evangelio de Juan, que es el sudario. Bien, sigo ahora con la segunda parte. Ahora vamos a hablar de otra segunda pieza de tela mencionada en el Evangelio de Juan y que muchos la confunden con la sábana, con la síndrome, y es el sudario. Habréis oído muchas veces seguramente la expresión el santo sudario para referirse a la sábana santa. Eso es un gran error. La sábana era la sábana, la sindón, la pieza de tela grande, y el sudario era un pañuelo, sencillamente. Era una pieza de tela pequeña que vamos a ver ahora seguidamente para qué servía. En la época de Jesús, y actualmente también ocurre mucho, los sudarios, los judíos, utilizaban los sudarios para secarse el sudor. De ahí viene el nombre de sudario, es para un, era un pañuelo grandecito para secarse el sudor. Y utilizaban los judíos estos sudarios también para envolver el rostro de sus difuntos, especialmente de aquellos que habían fallecido por muerte violenta. ¿Cuál era la función del sudario? De este trozo, de esta pieza de tela. Pues sencillamente la función era sujetar la mandíbula del cadáver. Era lo que hoy se conoce como una mentonera. Se enrollaba sobre sí mismo y se ataba encima de la cabeza, dejando el rostro visible. Pasaba por debajo de la barba y se anudaba encima de la cabeza. Lázaro, por ejemplo, tenía uno de estos sudarios, de estos pañuelos en el sepulcro. Así lo leemos en Juan 11:44. Mirad, el sudario, este pañuelo, también debió servir para cubrir o tapar el rostro de Jesús, como establecen las leyes del duelo de los judíos en caso de muerte violenta. Pero fijaos bien, este cubrimiento del rostro de Jesús debió ser cuando le bajaron del madero, hasta que le colocaron el cuerpo, colocaron su cuerpo en el sepulcro. Después José de Arimatea y Nicodemo le quitarían ese sudario, ese pañuelo, lo enrollarían sobre sí mismo y se lo pusieron alrededor del rostro, se lo ataron encima de la cabeza, como he dicho, a manera de mentonera. Por lo tanto, el sudario que he mencionado ahí en el Evangelio de Juan envolvió toda la cabeza de Jesús, desde que le desclavaron del madero hasta que colocaron el cuerpo en el sepulcro y después se lo quitaron. Lo enrollaron sobre sí mismo y se lo pusieron como mentuera, como la mentonera mortuoria. Pues bien, resulta que este sudario, este pañuelo que ataron alrededor de la cabeza de Jesús, fue detectado por los científicos que estudiaron la síndrome de Cristo en 1978. Formaron un equipo científico que se llamaba el STURP. La mayoría de estos científicos trabajaban para la NASA americana y al principio ellos creían que nada, que en 3 o 4 horas iban a desentrañar el truco, la falsificación de la Sábana Santa, pero no encontraron ningún tipo de fraude, al contrario, tuvieron 5 días estudiando profundamente, analizando con todo tipo de pruebas la síndrome de Cristo y resulta que descubrieron que es absolutamente auténtica. Mirad, el sudario, este pañuelo, como he dicho, se ataba encima de la cabeza y mantenía la boca de Jesús apretada, cerrada. Ya sabéis que cuando viene la rigidez cadavérica, pues la boca se abre, la mandíbula se abre en los cadáveres. Esa era la función del sudario. Pues bien, si observamos la síndone, la imagen de Jesús grabada en la síndone, de su rostro, vais a ver que en ambos lados de la cara, es decir, entre el cabello y el rostro, no hay marcada ninguna imagen, lo cual demuestra que por ahí pasaba ese pañuelo, el sudario, enrollando la cabeza de Jesús y atado encima de la cabeza. Y él, como podéis ver, y el rostro está completamente visible. Y ahora vamos a irnos a otro pasaje de la Biblia, está en el Evangelio de Juan, que es el Juan capítulo 20, verso 7. Resulta que la traducción vertida por casi todas las versiones bíblicas es falsa, es errónea. Es uno de los pasajes que yo he corregido, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que estoy realizando, y que dentro de unos días estará terminado y publicado en Internet. Resulta que los 3 mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que son el Códice Sinaítico, el Códice Vaticanus y el Códice Alejandrino, dicen lo siguiente en griego de este texto de Juan capítulo 20, verso 7. Este es el texto griego que iba a leer. Oumetaton otonion keimenon alajoris entetiglemenon eisgenatopom. Y la traducción literal al español es la siguiente. No estaba el sudario como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado en su sitio, en su único sitio. Tú, por ejemplo, la traducción bíblica, excelente traducción bíblica de Cantera Iglesias, lo ha vertido correctamente, lo ha traducido así. El sudario, este pañuelo que sujetaba la mandíbula de Jesús en el sepulcro, Sencillamente, cuando Cristo resucitó, no había quedado liso, no había quedado tumbado como la sábana, como la síndone. Él no había quedado allanada lisa sobre el banco de piedra, sino que el sudario que había enrollado la cabeza de Jesús había quedado con la forma ovalada del rostro de Jesús enrollado en su sitio, en su único sitio, es decir, exactamente en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. El cuerpo sencillamente se desmaterializó del interior de esos lienzos, desapareció. Como el cuerpo de Cristo desapareció del interior de la sábana, como he dicho, esta se vino abajo, quedó allanada, quedó lisa sobre el banco de piedra donde había estado el cuerpo de Jesús. Sin embargo, ese sudario quedó enrollado en el mismo lugar donde había estado la cabeza del Señor Jesús. Pues bien, cuando el apóstol Juan entró en el sepulcro y vio esto, dice el texto bíblico que él creyó en la resurrección de Jesús. Así lo podéis leer en Juan 20:8. Entró, vio y creyó. Creyó que Jesús había resucitado. ¿Por qué el apóstol Juan alberga en los lienzos cómo habían quedado? Se convenció que Jesús había resucitado, había desaparecido del interior de esos lienzos. ¿Por qué se convenció al ver eso? Pues muy sencillo, si alguien, fijaos, si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, el cuerpo tendría que haber sido desenvuelto de la sábana. Y el sudario que había estado enrollando la cabeza de Jesús, pues no estaría en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Por eso es que Juan creyó que Jesús desapareció, resucitó, se desmaterializó. Al ver cómo habían quedado los lienzos, vio y creyó. Y poco después, como sabéis, Jesús volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando estos ahí encerrados en una habitación con las puertas cerradas. Así lo leéis, lo leemos en Juan 20, versos 19 y 20. Dice que Jesús, estando las puertas cerradas, apareció de repente, es decir, se materializó. Así fue la resurrección de Jesús. Fue la desmaterialización y la transformación radical de un cadáver para transformarse en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial que después podía materializarse con diferentes apariencias, como veremos a lo largo de esta conferencia, con diferentes apariencias humanas, en cuerpos de carne y hueso, para que sus discípulos pudieran verle y pudieran tocarle. Pues bien, es increíble hasta qué punto de falsedad han traducido la mayoría de las versiones bíblicas el pasaje de Juan capítulo 20, verso 7. Increíble. Estas pésimas traducciones dicen que el sudario, ese pañuelo que había enrollado la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, es decir, en otro sitio. Pues bien, el texto griego, como ya he dicho anteriormente, dice precisamente todo lo contrario. El sudario sí que estaba con la sábana, estaba con los lienzos, pero no estaba como la sábana. No estaba como la sábana, es decir, no estaba liso, sino que estaba enrollado en su mismo lugar, en el sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Pues bien, con esa traducción falsa que vierte en tantas versiones, uno se imagina falsamente que el cuerpo de Jesús no desapareció del sepulcro, no se desmaterializó. Ellos creen que Jesús sencillamente despertó de la muerte. Ellos dicen que la resurrección de Jesús fue la reanimación de un cadáver. Entonces se puso en pie, tiró los lienzos por el suelo, creen ellos, y entonces Jesús dobló el sudario en un lugar aparte. Pues bien, no sucedió absolutamente nada de eso. Así no fue la resurrección de Jesús. La resurrección del Señor fue la transformación radical del cuerpo mortal de Jesús en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. No fue la reanimación de un cadáver. Jesús no resucitó, por ejemplo, como Lázaro. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo, fue el primero en resucitar con un nuevo cuerpo celestial, espiritual, con un cuerpo glorioso. Sin embargo, Lázaro, por ejemplo, o Tabita, otros que resucitó Jesús, pues resucitaron con el mismo cuerpo que tenían, el mismo cuerpo de carne y huesos. Jesús fue muy diferente. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo espiritual. Bien, pues hasta aquí, hermanos, la primera parte. No me gustan hacer las charlas, este tipo de conferencias largas. Hasta aquí la primera parte de este estudio sobre la sintonía. En la próxima charla bíblica que tengamos aquí en Telegram, voy a compartir la segunda parte. Va a durar varios días esta charla, esta conferencia sobre la sábana santa de Cristo. Así que ya, si queréis preguntar, queréis comentar algo, podréis hacerlo o bien en audio o bien por escrito. Es mejor que lo hagáis en audio, porque yo mañana voy a publicar esta charla bíblica en internet. Y recordad que las charlas que hacemos aquí en Telegram, cuando son las charlas oficiales, los días que tenemos charlas, pues generalmente son mensajes en audio, son charlas en audio. Así que paso palabra. Si algún hermano quiere aportar algo, queréis comentar algo, alguien de los que esté en línea, pues adelante.
Resulta que hay otras dos eminencias, que es Abinoam Danin y Uri Baruch, que son palinólogos de las mayores eminencias en su ámbito, y que han corroborado exactamente lo mismo que Max Frey. Son las mayores eminencias y que han corroborado lo mismo. Pero sin embargo, a estas dos eminencias de científicas, los pseudoescépticos no las citan. Estos mismos pseudoescépticos no las citan, no las traen a colación. Entre otras lindezas, pseudoargumentativas. Como decir que como este sujeto, el de Blas, el Aris de Blas, que jamás estudió directamente la sábana santa de Turín, jamás en su vida. Una vez después puede decir que es falsa, que si ponemos un folio encima de la cara, decía que si pasamos un folio encima de la cabeza y que vamos marcando la nariz, las orejas, los carrillos y luego estiramos el folio, queda todo muy separado. Entonces, los carrillos y las orejas queda muy separado. Todos estos rasgos quedan muy separados del centro. Y que no es lo que se ve la síndrome. Por tanto, a partir de este argumento ridículo, pero precisamente lo que está comprobado es que, como bien se dijo, es que la imagen no se formó como consecuencia del contacto directo del hombre. No se forma una cosa así por contacto directo del sudor, etc. Sino que se formó como consecuencia de esa radiación. Ese cuerpo, figuro que interactuó en una forma, empezó a cambiar, a modificarse molecularmente, a modificarse dimensionalmente, molecularmente, y a raíz de eso dejó esa radiación. O sea, no es el contacto directo. Entonces, por tanto, estos pseudocientíficos, pseudoescépticos que viven a todo lujo con sus asociaciones basura, pues ponen lo que quieren y omiten lo que quieren también.
Así es, hermano Aguada. El mejor palinólogo que analizó la síndrome fue el difunto Max Frey en los años 70 y descubrió que había muchos pólenes microscópicos pegados en el lienzo y muchos de ellos pertenecían a plantas que existieron en lo que es la zona de Jerusalén en el siglo I. Lo cual significa evidentemente que la síndrome es del siglo I, porque eran plantas que solamente existían en esa zona, en esa época. Y por lo tanto la palinología, que es una rama de la ciencia, pues demuestra sin ninguna duda la autenticidad de la síndrome. Y luego analizando el tejido, la forma del tejido, pues corresponde también al tejido que se fabricaba en la zona de Oriente Medio en el siglo I. Bien, muchos se van a preguntar sobre este tema de la sábana santa, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se menciona por ninguna parte la imagen de Jesús grabada a fuego? ¿Sabes qué? Para que no lo sepa, se lo voy a decir. La imagen de Jesús completa, tanto la dorsal como la frontal, es una ligerísima chamuscadura producida por fuego, por una energía radiante. ¿Por qué el Nuevo Testamento no menciona esas manchas, no menciona esa imagen de Jesús grabada en la síndrome? A ver si algún hermano o alguien que esté escuchando a ver qué opináis. ¿Por qué el Nuevo Testamento no, menciona, habla de la sábana, menciona la sábana, pero por qué no habla por ninguna parte de esa imagen de Jesús, del Señor Jesús grabada en la sábana?
Gracias, Pastor Christopher. Yo opino que yo creo que prefirieron mantenerlo en secreto para protegerla. Porque si a través de eso, de estos escritos que están en el Nuevo Testamento, se hubieran enterado que estaba la síndone y que tenía ciertamente esta gran evidencia de la resurrección de Cristo, se la podían quitar. Se la podían quitar. Yo creo que eso. Paso palabra.
Gracia y paz para todos los hermanos de este preciosísimo grupo, de este precioso canal, de este foro santo, en el cual, se aprende de manera realmente excepcional. Hermano Tito, gracias por el estudio. Ya de antemano, antes lo habíamos mirado. Sin embargo, no me canso, hermano, de escucharlo, de estudiarlo y al mismo tiempo de escucharte, hermano. La manera tan magistral como lo explicas, limpia, así y seca, como debe ser, ¿no? Y esta es una manera muy hermosa, hermano, que el Señor te ha dado. De lo cual, pues, yo invito a los hermanos que sigamos adelante, sigamos escuchando el estudio. Bueno, una razón, hermano, por la cual tal vez, no aparece, pues que realmente no aparece ningún indicio de que había unas manchas en la sábana o cosa parecida, en mi entender será porque, bueno, Dios no quiere que nos andemos metiendo ahí con idolatrías y cosas parecidas, adorando imágenes aún fuera la sábana del Señor, ¿no? Como han hecho con otras imágenes como el manto de la llamada guadalupana y cosas así. Lo que quería aportar, hermano, respecto a este punto, sería el aspecto de que, bueno, todas las cosas, hermano, que quedaron en el sepulcro eran realmente testimonio de la resurrección del Señor, ¿no? Era realmente el propósito de Dios para que nosotros, al mirar todo esto, al estudiar lo que es la sábana santa, hermano, pues entendamos realmente que el Señor resucitó, que de antemano nosotros no necesitamos la sábana para creer en el Señor, ¿no? Que no nos pase lo de Tomás, que solamente porque creyó, porque miró, creyó, ¿no? Si estas cosas, hermano, no hubieran sido dejadas en orden, así de esta manera, pues Pedro, Juan, pues habrían podido creer que el cuerpo del Señor había sido llevado por alguien. Sin embargo, pues que hayan quedado dejadas en orden fue para ellos una señal de que el Señor había resucitado, ¿no? Y bueno, por el momento sería lo que podría aportar. Sé que el estudio va más adelante, muchísimo más adelante, no quiero adelantarme ni mucho menos. Saludos a todos, el hermano Leal, que por acá lo estoy mirando, recién está dejando un audio. Saludos a todos los hermanos, gracias y paz. Un abrazote desde acá de California, Mario desde California, Mario Huerta. ¿Cambio?
Pues sí, hermano Christopher. Los judíos, como sabéis, ellos tienen prohibido hacer imágenes humanas. Y como sabéis, los judíos, los religiosos judíos odiaban a Jesús, le condenaron a muerte. Si ellos hubieran enterado que la síndone, la sábana, tenía la imagen de Jesús grabada ahí, pues hubieran ido como locos, hubieran hecho lo que fuera para buscarla y destruirla. Por eso es que los apóstoles, los discípulos de Jesús, prefirieron ocultar este detalle, estas marcas de la imagen de Jesús grabadas en la síndone. Como bien has dicho, pues sencillamente para protegerla. Mira, los científicos del STUR, estos que analizaron la síndone de Cristo en el año 1978, ellos descubrieron que la imagen de Cristo grabada a fuego en la sábana se formó de forma instantánea. Y además se formó a causa de una explosión, de un flash de energía lumínico-calórica emanada del cuerpo envuelto en la sábana. Esto hizo que el cuerpo de Jesús se desmaterializara, dejando grabada a fuego la fotografía de Cristo, pero en forma de negativo fotográfico, porque, para el que no lo sepa, la imagen de Jesús grabada en la síndone es un perfecto negativo fotográfico. Y esto confirma evidentemente que es absolutamente imposible que fuera un fraude del siglo XIV, como dicen muchos, ya que la fotografía no se descubrió hasta el siglo XIX. Al ser un perfecto negativo fotográfico significa que no es un fraude del siglo XIV, de la Edad Media. Pues mira, esta fue la sorprendente conclusión, la conclusión a la que llegó el equipo Stur. Por ejemplo, mira lo que dijo el director de este equipo, del Stur, el científico, este doctor que se llama Muala. Él dijo lo siguiente a los medios de comunicación en el año 1979. Poner atención y mirar lo que dijo este científico, el director del equipo Stur. Los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo, sobre la sábana, fue impresa en la superficie del mismo, es decir, del lienzo, a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Esta noticia, por ejemplo, esta afirmación del doctor Muala, apareció en el periódico La Vanguardia de Barcelona el 21 de noviembre de 1979. Y el doctor Raymond Rogers, que es o era termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, Estados Unidos, dijo lo siguiente: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas. Esto es ya indiscutible. Esto apareció en la revista Science Digest en septiembre de 1978. Esa es la conclusión que llegaron todos los mejores científicos que analizaron la síndone durante esos 5 días en 1978, en octubre de 1978, ahí en Turín, que es donde se encuentra guardada. Esas son las conclusiones que llegaron. Que se formó la imagen no por contacto, sino por una explosión de energía radiante. Evidentemente eso ocurrió en el momento de la resurrección de Jesús, que fue instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, como dijo el apóstol Pablo, el cuerpo mortal fue transformado en un cuerpo glorioso e inmortal. Paso palabra.
Bueno, otra cosa, hermanos, Mario de acá de California, otra cosa que también podemos apreciar, hermano, que el equipo este, que hizo las investigaciones, el equipo Stur, por allá en el año 78, creo que es, dejan totalmente demostrado pues de que la sábana pues no fue ningún fraude, digamos, de los tiempos presentes o de los siglos pasados, sino que realmente es una obra auténtica, auténtica, única, además, pues que sucede en ese evento, la resurrección del Señor en el siglo I. Aparte, también tenemos la moneda aquella, el leptón romano, hermano, del que comentábamos hace mucho tiempo. ¿Se recuerda? ¿Te recuerdas, hermano Tito, hermano Abogada? Y otros hermanos que estuvimos también mirando en aquel tiempo también lo del leptón romano, que aparece sobre los ojos de la imagen del Señor. Una moneda que pues fue acuñada ya por el tiempo, la época del Señor, acuñada por Poncio Pilato, ¿no? Pues muchísimos datos, hermano, que nos traen una certeza, que al final, como digo, no necesitamos realmente mirar ni el leptón, ni la sábana para creer. Nosotros, gracias a Dios que hemos entendido, hemos creído, sin mirar todas estas cosas. No quiero adelantarme demasiado, hermanos, solamente para ir aportando e irle sacando por ahí hebritas, ¿no? Hebritas a la costura. Venga, hermano, cambio. Gracias y paz.
Sí, excelente el comentario del hermano Tito con respecto a la autenticidad de la sábana y en materia con que está impreso. O sea, no es una pintura, es lo que se ha estado tratando de analizar. Esto no es una pintura. Si ellos agarran ahora la sábana para hacerle otro estudio y le agarran otro pedazo, ellos simplemente pueden alterar incluso el material radioactivo que está impreso, que es el término que usa el hermano Tito, que es el correcto. No está plasmado como la Virgen de Guadalupe o cualquier otra pintura que renacentista o que de un museo. Esto es un material radioactivo que cuando le sacan una foto de rayos X, o sea, aparece esta imagen tridimensional que está impresa en el material de la sábana. Por tanto, no es un material físico que puedas analizar, es un material de tipo energético, es un material de vibracional que está impreso ahí. Gracias, Tito, por este comentario, muy importante esto.
Efectivamente, hermano Mario, bueno que hayas tocado el detalle del leptón. En uno de los ojos descubrieron que aparecen cuatro letras y un bastoncito. Las cuatro letras son UKAI, que correspondían a la inscripción de una moneda romana de un pequeño leptón, y cuya leyenda, cuya frase era de Tiberio César, de Tiberio Caesaros, o Tiberio César. Es decir, que la moneda que se utilizaba en la época de Poncio Pilato fue ordenada acuñar por Poncio Pilato en Judea entre el año 30 y el año 37. Este tipo de leptones, que apareció en la leyenda de Tiberio Caesaros. Y pues con el uso quedaron grabadas esas cuatro letras UKAI, y aparece un bastoncito que corresponde, los numismáticos que analizaron esa moneda, esa leyenda, pues descubrieron que correspondía a un leptón romano. Los judíos del siglo I tenían por costumbre poner encima de los cadáveres unas monedas, una en cada ojo. Y en el cadáver de Jesús, pues parece ser que pusieron también estas dos monedas, dos leptones, y que evidentemente pues identifican la época de la síndone. Y no solo la época, sino de dónde procede, porque es una moneda que Poncio Pilato ordenó acuñar entre el año 30 y el año 37, lo cual indica que ese hombre muerto por crucifixión, o mejor dicho, clavado en un madero, pues murió en Judea entre el año 30 y el año 37, que es cuando a la época corresponde esa monedita, el leptón.
Gracias y paz. Hermano Edward, sí, efectivamente, bueno, saludos primeramente por ahí a todos los demás que están llegando. Cristian Díaz, creo que nos visita también. Saludos al hermano Cristian Díaz. Hermano Edward, definitivamente no, hermano, esto de la pintura, digo, no estoy diciendo que lo estás diciendo, que así sea, pero es un argumento totalmente inválido, hermano, no tiene lo más mínimo ningún asidero en la escritura, o más bien en la investigación, esto de que pudiera ser alguna pintura como la llamada guadalupana. Porque definitivamente pues la imagen que aparece ahí, hermano, es resultado de esa quemadura tan gentil, se puede decir, tan perfecta y bien hecha de manera perfecta, de los pequeños hilitos, es lo que yo entiendo, los pequeños hilitos, filamentos que tenía la tela y que fue formando, pues, y que formó, pues, digamos, la imagen, ¿no? Entonces sí, definitivamente ese argumento de que pudiera ser de una pintura o algo así, no más mínimo, no tiene validez. Saludos, hermanos. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Eduard, todos los científicos que la analizaron con los más potentes microscopios no descubrieron ni rastro de tinte ni de pintura en la imagen. La imagen descubrieron que es una ligerísima chamuscadura. Y cuando digo ligerísima chamuscadura, es ligerísima. Pero hasta tal extremo, dicen los científicos que, comparándolo, dicen ellos, que si nuestro brazo fuera un hilo de la sábana, del tejido de la sábana, nuestro brazo fuera un hilo, la chamuscadura afectaría solamente, o de hecho afecta, lo que sería el vello de nuestro brazo. Los pelillos de nuestro brazo, el vello, la superficie del vello, eso es la chamuscadura, la ligerísima chamuscadura que forma la imagen de Jesús grabada en el lienzo, en la sábana. Lo cual técnicamente es absolutamente imposible realizado por técnica humana. Actualmente es totalmente imposible hacer una réplica de la síndrome de Cristo. Imposible, con toda la tecnología que tenemos, es imposible. Por lo tanto, mucho menos lo podían haber hecho en el siglo XIII o en el siglo XIV, como dicen los que niegan la autenticidad de la síndrome, dicen que no, que corresponde a un fraude de la Edad Media en el siglo XIV, lo cual es una absoluta estupidez que no se la creen ni ellos, ya que en el siglo XIV ni sabían lo que era el proceso fotográfico. ¿Sabes? Recordad que es un perfecto negativo fotográfico, la imagen de Jesús, y nadie sabía lo que era un negativo fotográfico en el siglo XIV. Y luego la forma, luego cómo fue formada la imagen, esa ligerísima chamuscadura. Si es imposible ahora realizarlo con los medios humanos, con las técnicas, con la tecnología humana, pues mucho menos iban a poder realizarlo en el siglo XIV. Así que los que enseñan, los que dicen que es un fraude del siglo XIV, realmente son idiotas mentales y no tienen ni idea de lo que hablan. Paso palabra. Fijaos, soy Tito Martínez. El apóstol Pablo dijo que la resurrección de los cristianos, cuando resucitemos, será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa eso de un abrir y cerrar de ojos? Pues que será instantánea, instantánea. ¿Sabéis lo que dicen los científicos sobre la sábana santa? Como he leído antes, que el cuerpo se desmaterializó, desapareció en un flash de energía de 2 milésimas de segundo, es decir, de forma instantánea. Confirmando 100% lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto, de que la resurrección será en un abrir y cerrar de ojos, de forma instantánea. La síndrome de Cristo, la sábana santa, es una confirmación perfecta, una confirmación científica de que nosotros, los cristianos bíblicos, ya creemos. Es una confirmación científica de que lo que dice el Nuevo Testamento es absolutamente cierto. Es fidedigno que Jesús existió, murió y resucitó al tercer día de forma instantánea, siendo transformado en un cuerpo glorioso espiritual. Eso es lo que lo han confirmado los estudiosos, los científicos que han analizado durante años la síndrome de Cristo. Luego hay otro detalle importantísimo sobre la síndrome, que son las manchas, regueros, gotas de sangre que se encuentran dispersas prácticamente por toda la síndrome, por toda la sábana. En el cuerpo, si miráis la imagen, veréis que hay manchas de sangre, todavía se conservan, tienen el tinte como rojo, rojo parduzco. Pues bien, los científicos que analizaron todas esas manchas de sangre, las gotas, los regueros, los analizaron, los observaron con microscopio. Fijaos bien, este detalle es crucial. Se dieron cuenta que todos los perfiles, todas las manchas de sangre, todas las gotas de sangre son perfectas, están intactas, con sus contornos perfectamente definidos. ¿Sabéis lo que significa eso? Pues que sencillamente la sábana no fue despegada del cuerpo. Nadie intentó despegar la sábana del cuerpo, porque la sangre al coagularse se quedó pegada en el lienzo. Esto, si eso os ha ocurrido alguna vez a vosotros, habéis tenido una herida y os han envuelto el lienzo, la parte del cuerpo que tuvierais sangrante, pues cuando se seca la sangre, ¿qué ocurre? Pues que la sangre se queda pegada a la tela. Si vosotros intentarais quitar esa tela, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que se deformarían las gotas de sangre, los regueros de sangre, las manchas de sangre quedarían emborronadas, se deformarían, quedarían cuarteadas, quedarían deformadas. Pues bien, al analizar con los microscopios todas esas manchas de sangre, como las gotas, los regueros, se dieron cuenta que están perfectos, definidos. Es decir, que nadie desenvolvió el cuerpo del lienzo. Sencillamente, en el momento de la resurrección, de ese flash, esa explosión de energía radiante, como dicen los científicos, de 2 milésimas de segundo, lo que hizo es desmaterializar el cuerpo de Jesús del interior del lienzo, y por eso es que las manchas de sangre están totalmente perfectas, intactas. nadie desenvolvió el cuerpo de Jesús para robarlo, nadie lo desenvolvió de la sábana. El cuerpo desapareció de forma instantánea en un abrir y cerrar de ojos, en 2 milésimas de segundo, como dicen los científicos, de ese interior de la sábana que le envolvía. Y evidentemente al desaparecer el cuerpo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, la sábana, el lienzo, se vino abajo, quedó allanada la sábana, lisa, en el banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo de Jesús, y el pañuelo, el sudario que había envuelto la cabeza de Jesús en forma de mentonera, pues quedó enrollado en su mismo sitio, dice el texto griego. En su mismo sitio, es decir, en el lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Por eso es que el apóstol Juan, al entrar y ver cómo habían quedado los lienzos, dice la Biblia que vio y creyó. Creyó en la resurrección de Jesús. El cuerpo de Jesús se desmaterializó, tal como dice la Biblia, del interior de la sábana, y eso es lo que le confirmaron todos los científicos del Stur que analizaron la sábana en el año 1978, que ese cuerpo desapareció, se desmaterializó en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo.
Sí, bueno, habrá habido intentos de crear una imagen idéntica a la de la sábana santa. Por ejemplo, la de un químico llamado Gilly Cascarelli. Pero esos intentos simplemente lo que han logrado con métodos de quemazón o algo así, exactamente no puedo especificar, que no me acuerdo exactamente, son rostros absolutamente exagerados, absolutamente deformados, absolutamente incluso totalmente risibles, en comparación con la imagen de que aparece de Cristo, que de la sábana, o sea, rostros estrambóticos. Lo que ahí se logró es, no tiene nada que ver, no hay similaridad alguna entre esos rostros estrambóticos y que se lograron y el de la sábana. Nadie logró un rostro como el de la sábana de Turín.
Bueno, otro detalle muy importante son las heridas que aparecen en la sábana santa. Las heridas que aparecen ahí que le infligieron al hombre grabado en la sábana son exactamente las mismas que le infligieron a Jesús. Aparecen las heridas de la corona de espinas, toda su cabeza está llena de regueros de sangre, producida por un casquete de espinas. Era una corona, pero la corona era en forma de casco. Aparece la herida que le hicieron por los clavos, tanto en las muñecas como en los pies. La herida del costado producida por una lanza, por una lanzada que la atravesó el costado. Las heridas de la flagelación en la espalda, en el pecho, en los brazos, en las piernas. Tiene decenas de heridas producidas por un látigo romano que era el flagrum y que terminaba en pequeñas bolitas de hierro que dejaban marcada la piel y se puede apreciar perfectamente en la imagen de Jesús grabada en la sindonera, las heridas de flagelación. Es decir, todas y cada una de las heridas que aparecen en la imagen grabada en la síndone son exactamente las mismas que le infligieron a Jesús, que están narradas en el Nuevo Testamento, concretamente en las narraciones evangélicas, lo cual demuestra sin ninguna duda que el hombre grabado en la sábana santa solo puede ser Jesús, porque a ningún otro le pusieron una corona de espinas ni le dieron una lanzada en el costado después de muerto. Eso solamente lo hicieron con Jesús. Lo cual confirma que absolutamente demostrado que el hombre grabado en la síndone solo puede ser Jesucristo y nadie más. Soy de nuevo Tito Martínez. Si observáis la imagen del rostro de Jesús grabada en la síndone, podréis ver que la mejilla derecha la tiene partida por un golpe que le dieron en la mejilla. Bien. Resulta que en nuestras Biblias lo han traducido como una bofetada. Dice el Evangelio que cuando Jesús estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote le dieron una bofetada, lo han traducido por bofetada, pero resulta que la palabra griega que ahí se utiliza es rapisma, y la palabra rapisma, según los mejores eruditos en griego, significa un golpe fuerte dado con alguna herramienta, como el dada con un bastón, una especie de porra corta, con un bastón corto, y lo que hicieron es sencillamente darle un golpe en la mejilla, que como podéis ver la tiene partida, le partió. En las malas traducciones lo han vertido como bofetada, como quien da una bofetada con la mano. No, realmente no fue una bofetada, sino que fue un golpe en la mejilla, pero dado con un palo corto, una especie de bastón. El alguacil pues le dio ese golpe a Jesús en la mejilla. Y ahí podréis observar la mejilla derecha, que está partida por ese golpe de bastón, un bastón corto que le dieron a Jesús. Bueno, decir que no es un manto, la sábana santa no es un manto, no es una manta, no es un manto, es una sábana. Es un tejido de lino, era blanca, como dice la Biblia. Con el paso de los siglos, pues se ha amarillado un poco con el tiempo, como es lógico. Pero no es un manto, es una sábana. No, una sábana no es un manto. Mirad, ahí os he pegado la imagen de cómo fue realmente envuelto Jesús en la síndone, en la sábana. José de Arimatea y Nicodemo le envolvieron en ese lienzo, en esa sábana larga. Como podéis observar, Jesús nunca fue vendado como si fuera una momia, con vendas. No, fue envuelto en la sábana. Así es como lo dice bien clarito el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esa es la sábana que actualmente se ha conservado y que conocemos como la sábana santa.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les habla su hermano por aquí, Alexander Rossi, desde Montreal, Canadá. Habría también, Tito, muy bien eso del golpe, porque se ve en la mejilla derecha. Pero habrá que investigar, no sé realmente si en la Biblia dice en qué parte de las mejillas le dio el golpe, porque si vemos bien, esa imagen es negativo, por lo tanto sería el lado izquierdo que le propinaron con ese palo, con ese garrote a nuestro Señor Jesucristo. Pasa palabra.
Esa fotografía que os acabo de enviar, arriba podéis observar la síndrome de Cristo tal como se ve de forma natural, tal como es. Y abajo tenéis el negativo fotográfico. Si observáis el negativo fotográfico, se aprecia perfectamente muy bien la imagen de Jesús, el rostro. Las líneas longitudinales que veis fueron producidas por el incendio que hubo en 1547, creo. Un incendio, la síndone, la sábana estaba envuelta en una caja de plata. Entonces la plata comenzó a derretirse y produjo esas marcas, la plata fundida cayó sobre el lienzo y produjo esas marcas longitudinales que podéis observar. Ahí podéis ver la imagen frontal del cuerpo de Jesús grabada en la síndone, pero en forma de negativo fotográfico. Esa es la zona frontal. Podéis ver perfectamente la herida del clavo en la mano, en la muñeca. La muñeca izquierda la podéis observar perfectamente. Y mirad, esas son las proporciones, la figura, el aspecto de Jesús en el momento de la resurrección, cuando el cuerpo desapareció, se desmaterializó del interior de la sábana.
Y sí, nuevamente Alexander Rossi, y durante todos estos años, queridos hermanos, nos han hecho creer de que nuestro Señor Jesucristo es una persona caucástica, es decir, de ojos azules, cabello amarillo, y no, es todo lo contrario de lo que muestra la sábana de Turín. Hay varios científicos que han hecho que agarrar esa imagen en negativo y transformarla en 3D, y dando como resultado pues una persona que se asemeja más a los judíos de aquella época, una persona trigueña, con barba y pelo largo, no como hoy en día nos quieren mostrar que el Señor Jesucristo pues era una persona pues rubia, y es todo lo contrario. Paso palabra.
Gracia y paz nuevamente, por acá Mari, en California. Me llama un poquito la atención, no sé si hay alguna explicación, hermano, si tienes...
Bien, aquí os pongo la imagen del leptón romano que aparece en el ojo izquierdo. Se hizo una ampliación del ojo izquierdo de la imagen de Jesús grabada en la síndone. Como podréis observar, arriba a la izquierda aparecen cuatro letras, UKI, que correspondían a la leyenda, a la frase de Tiberio Caesaros. Y el bastoncito, esa es la... El bastoncito y la leyenda esa correspondía al leptón, a una pequeña moneda romana de muy poco valor. Era un leptón romano que mandó a acuñar Poncio Pilato entre el año 30 y el año 37. Esta fotografía fue realizada y fue ampliada por el profesor Failas de la Universidad de Loyola, que fue el que descubrió esta imagen ampliada del ojo izquierdo.
Nuevamente por acá, Mario. Nada, pues estaba mirando mi audio y creo que se cortó. Lo mandé más amplio, pero está muy cortito. No, lo que estaba haciendo una observación respecto a la posición de las manos que tiene la imagen del Señor, hermano. La posición en que están las manos. No sé si tienes alguna explicación sobre esto. Y luego, pues estamos mirando acá también la moneda aquella que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Pero también es muy notorio, hermanos, es muy notorio lo que hicieron ellos en amor por el Señor, ¿no? Me refiero a José de Arimatea y a Nicodemo, ¿no? Que bueno, dice el pasaje por ahí en Juan 19:38, dice de esta manera: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Ojo, en lienzos. Igual en la misma palabra que encontramos en 26, ¿no? En lienzos. Con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, le pusieron a Jesús. Entonces es muy notorio realmente lo que hicieron ellos, hermano, porque también lo que hicieron por amor al Señor... llegó a ser muy útil realmente al testimonio del Señor, ¿no? Y nos ayuda a nosotros también a discernir muchísimas otras cosas, puesto que lo hicieron de esa manera tan singular y al mismo tiempo, pues respetando las costumbres de ellos, ¿no? De lo cual nosotros también, conforme a la historia, nos damos cuenta de que todo esto es, pues la resurrección del Señor fue algo maravilloso, ¿no? Para nosotros. Y por lo cual, pues, guardamos esa esperanza bienaventurada. Paso palabra.
En esas dos imágenes veréis el positivo fotográfico, y abajo está el negativo de la imagen de Jesús grabada en la sábana. El negativo que está abajo es tal como se aprecia en la síndone, a simple vista. Y arriba tenéis el positivo. Al observar el positivo fotográfico, pues los detalles se ven claramente y se forma la imagen impresionante con todo lujo de detalles. Bueno, está demostrado que Jesús fue clavado en el madero por las muñecas, por el espacio de Destod, como dicen los médicos forenses, es el único lugar donde se puede clavar un cuerpo, para que no caiga del madero. Entonces, en la imagen de la síndone, las heridas de Jesús aparecen en la muñeca, que es lo mismo que la mano. Para los judíos, para el que no lo sepa, el término mano podía abarcar hasta el codo. Hasta el codo, ¿eh? La mano, por lo tanto, cuando la herida está en la muñeca, significa la mano también. La mano no es solamente la palma de la mano. Para los judíos, la mano abarcaba desde el codo hasta los dedos de la mano. Eso era la mano para ellos. Y como dice el Evangelio, que Jesús fue clavado por las manos, pues perfectamente se refiere y se puede referir también a las muñecas. Es el único lugar donde puede ser clavado un ser humano para que no caiga de un madero.
Y hay otra cosa, cuando se clava, lo que está comprobado médicamente, es que cuando se clava ahí en el punto de Destot, el nervio medio se presiona, es presionado, e inmediatamente el pulgar se retrae totalmente, y de hecho, en la sábana los pulgares no se ven. Bueno, eso es lo que quería comentar. Paso para.
Sí, Tito, ¿cuál sería la descripción de la serpiente que fue levantada en el desierto por Moisés, que Jesucristo hace alegoría a esta serpiente que levantó Moisés para que todo el mundo sea curado en el desierto, en el pueblo de Israel? ¿Cómo sería la descripción de este objeto que levantó Moisés? ¿Tienes alguna documentación al respecto, Tito?
Bien, observad esta fotografía última que os he puesto, donde aparece el rostro de Jesús en negativo fotográfico, una ampliación del rostro. Observar las heridas de sangre, que las gotas, los regueros de sangre que están en la cabeza, que aparecen de color blanco, blanco porque es un negativo fotográfico, y cubren, salen de toda su cabeza, del cráneo. Heridas producidas por un casquete de espinas, por una corona de espinas. Lo que pasa es que cuando la Biblia dice corona de espinas, no se refiere a una coronita en forma de aro, un aro en la cabeza, como nos ha pintado durante siglos la iconografía católica y las imágenes de Jesús, con una corona en forma de aro que tenía en la cabeza. Esa no fue el tipo de corona de espinas que le pusieron a Jesús. Era una corona oriental, y las coronas orientales eran, cubrían toda la cabeza. Y por eso es que las heridas que podéis observar, los regueros de sangre en la cabeza de Jesús, se encuentran en todo su cráneo, y no solamente en la frente. Ahí puede ver los regueros de sangre como salen de su cabeza. Podéis observar también muy bien cómo la mejilla derecha está partida por el bastonazo, el rapisma que le dieron a Jesús. Ha sido mal traducido en la Biblia por bofetada, cuando en realidad fue un golpe fuerte dado con un pequeño bastón, y que le partió, como podéis ver, la mejilla, la tiene claramente hinchada, como partida. Eso fue a causa del bastonazo que le dieron, tal como dice el Evangelio. La palabra griega que se utiliza es rapisma, que repito, significa un fuerte golpe dado en el rostro con alguna herramienta, con un bastón, con un palo, con una porra. Aquí os pongo una fotografía en color de un cuadro, así como fue realmente envuelto Jesús en la sábana, en la síndone. José de Arimatea y Nicodemo le bajaron del madero y seguidamente le envolvieron en la sábana, le recostaron en un banco de piedra en el sepulcro, y de esa manera es como envolvieron el cuerpo. Como podéis observar, él no fue envuelto en vendas como si fuera una momia egipcia. Los judíos jamás envolvían en vendas a sus cadáveres. Ahí os he puesto una imagen que es una reconstrucción tridimensional en madera, de cómo tenía la postura que Jesús tenía en el banco de piedra, cuando fue recostado en el banco de piedra y en el sepulcro. Así, esa era la postura que tenía, y tal como aparece en la sábana, en la síndone. Ahí tenéis, os pongo otra foto de una reconstrucción en madera del cuerpo de Jesús, tal como aparece en la síndone. Podéis observar que está prácticamente todo el cuerpo marcado por las heridas del látigo romano, el flagrum. Esas heridas son las que aparecen en la sábana, en la síndone. Ahí os he puesto otra fotografía de la mano, la zona, el espacio de Destot, por donde entró el clavo, que le fijó ahí en el madero. Podéis observar que está en la muñeca, que es el único lugar donde puede ser clavado un ser humano sin que el cuerpo pues se caiga a causa del peso. Si hubiera sido clavado por las muñecas, las manos se hubieran desgarrado y el cuerpo habría caído al suelo. Entonces ese es el único lugar de la mano donde puede clavarse a un ser humano. Se conoce como el espacio de Destot, que lo conocían muy bien los romanos cuando ellos ejecutaban, cuando clavaban el madero a los reos, a los condenados a muerte, se conocían perfectamente ese lugar, y ahí es donde le metieron, lo que clavaron, en esa zona de la muñeca, que es precisamente donde aparece la herida ahí en la Sábana Santa, la imagen de Jesús grabada en la síndone. Bueno, pregunta al hermano Alexander Rossi, que si está documentado en qué mejilla fue golpeado. Bueno, no, dice el Evangelio que fue le fue dada una bofetada, es decir, le fue golpeado en la mejilla. No dice en concreto en qué mejilla fue, si en la derecha o la izquierda, dice simplemente que le fue golpeada la mejilla. Ha sido mal traducido por bofetada, pero en realidad fue un golpe fuerte dado con un palo corto, con una especie de bastón, con una porra. El alguacil pues le dio, como dice el Evangelio, un golpe en la mejilla. No dice si fue la derecha o la izquierda, simplemente dice la mejilla. Pero en la síndone, como podéis observar, aparece ahí en la mejilla derecha. Bueno, ahí os pongo en esta foto otra reconstrucción en madera de cómo estaba Jesús sepultado ahí en el sepulcro cavado en la roca. La postura que tiene, tal como aparece ahí en la imagen de Jesús grabada en la sábana. Ahí a la derecha podéis ver la reconstrucción en madera. Podéis apreciar pues todas las heridas producidas por la flagelación, por ese látigo romano llamado el flagrum, las tiene en prácticamente todas las zonas del cuerpo.
Sí, nuevamente su hermano Alexander Rossi. Hermano Tito, lo que ocurre es que en la sábana de Turín, en el negativo aparece en el derecho, pero en el original aparece el izquierdo. Entonces, yo creo que, no sé, sacando por deducción, yo creo que sería en el lado izquierdo, ¿no? Paso palabra.
Bueno, y aquí os pongo una excelente reconstrucción en tres dimensiones que han hecho del rostro de Jesús, grabado en la sábana, en la síndone, una excelente reconstrucción. Esa realmente el rostro de Jesús, como aparece en la sábana. Lo que pasa es que el rostro que aparece en la síndone, en la sábana, pues se ve que está hasta cierto punto deformado por las torturas, las flagelaciones que le hicieron, los golpes, pues está deformado. Pero esta reconstrucción que podéis observar aquí, en esta fotografía, es tremendamente fiel al rostro de Jesús que aparece en la sábana, en la síndone. Bueno, esta última fotografía que os he puesto es la síndone de Cristo, tal como se ve a simple vista. Está siendo observada en una de las exposiciones que se hicieron ahí en Turín, que es donde se conserva, tal como se ve a tamaño natural. Y ahí los colores, como podéis ver, son con el paso de los siglos. La sábana al principio, dice la Biblia, la sábana, dice el Evangelio, que era blanca, era de lino y era blanca, pero fijaos como natural, por el paso de los siglos, de tantos siglos, pues se ha amarilleado y tiene ese tono parduzco amarillento a causa de los siglos, del tiempo. Esta imagen es muy importante porque esa es realmente la forma de la corona de espinas que le pusieron a Jesús en la cabeza. Como podéis observar, no tiene forma de anillo, de aro, como nos han pintado durante siglos en los cuadros, en las imágenes de la Iglesia Católica Romana, sino que era un casco realmente, le cubría todo el cráneo, como eran las coronas de los reyes orientales. No tenía forma de anillo, de aro. Bueno, si te queréis decir algún mensaje en audio, alguna cosita, antes de irme a planchar la oreja, que ya estaré en España, ya es la hora de irme a dormir. Si queréis decir alguna cosa, pues adelante. La siguiente charla bíblica que tengamos, voy a seguir con este tema. Voy a seguir compartiendo este estudio tan importante sobre la Sábana Santa. Y recordad que la Sábana Santa es simplemente una prueba que confirma lo que nosotros creemos. Es una prueba de la autenticidad de nuestra fe. Nuestra fe firme basada en hechos reales como fueron la muerte y resurrección de Jesús. Está absolutamente probado por la historia y por la ciencia. No es un dogma que por ahí sea indemostrable, que se lo hayan inventado. No, está demostrado históricamente que Jesús murió y resucitó. Y aquí tenemos, Dios ha preservado hasta nuestros días la prueba científica, que es la síndone, la sábana santa. Como han demostrado los mejores científicos que la han estudiado, es la prueba de que el hombre grabado en ese lienzo es Jesús, es el Mesías. Y confirma que él resucitó antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse, a corromperse. Por eso es que dice el Evangelio que su cuerpo no vería corrupción. Y efectivamente, en la imagen de Jesús grabada en la sábana, descubrieron los patólogos, los científicos, los médicos que la analizaron, no hay señal alguna de corrupción. no se muestra señal alguna de corrupción, lo cual significa que el hombre grabado en la sábana, envuelto en la sábana, desapareció del interior del lienzo, pues 4 días antes de que comenzara a corromperse. En esa época, en ese territorio, en una zona donde hace calor, pues ya al cuarto día se muestran las señales de la corrupción en un cadáver y comienza a oler, como era el caso de Lázaro, que ya hacía 4 días que había muerto y ya olía mal. En la imagen de Jesús grabada en la síndrome no hay señal alguna de descomposición, de corrupción en el cadáver, lo cual significa que él fue desmaterializado por Dios del interior de la sábana en un flash de energía radiante de 0,002 milésimas de segundo antes de cuatro días. Ahí tenemos la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús.
Sí, Tito, te hice una pregunta arriba sobre la relación entre la cruz en la cruz y la relación entre la serpiente que fue levantada en el desierto. ¿Cómo fue? Si tienes alguna documentación.
Sí, hermano, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, dice que como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, y miraban a esa serpiente para que fueran curados los israelitas de las mordeduras de la serpiente, pues así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que crea en él pues tenga la sanidad, tenga la vida eterna. Eso es esa serpiente que fue levantada en un asta, en un bastón, pues el autor del Evangelio de Juan, que fue el apóstol Juan, pues lo dijo bien claro. Así como Moisés levantó a la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el madero, para que todo aquel que ve a Cristo, que cree en él, pues tenga la vida eterna. Por lo tanto, Jesús murió en el madero para que tengamos, los escogidos, tengamos la vida eterna. Y ese es el centro del Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el mensaje que llevamos por medio de esta herramienta que nos ha dado, que es Internet, llevamos a tanta gente. Y no el falso evangelio que predican los evangélicos, los paposos, los testigos de jehovinos, los jehovados atalayados, etcétera, etcétera. Predican falsos evangelios. El verdadero evangelio, como sabéis, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Bien, pues yo ya me marcho a planchar la oreja. La siguiente charla bíblica la vamos a tener el 2 o el 3 de marzo, dentro de unos días. Ya se acaba este mes. Entonces, el día 2, tendremos la siguiente reunión aquí en Telegram. Y seguiremos con el asunto de la Sábana Santa. Es fascinante realmente estudiar el asunto este de la Sábana Santa. Yo os recomiendo que os compréis libros o simplemente que miréis en internet, busquéis en internet buena información sobre la síndrome de la Sábana Santa, porque es un tema fascinante que fortalece la fe de los hijos de Dios, fortalece la fe de los cristianos. Si alguno tiene dudas sobre la muerte y resurrección de Jesús, este asunto de la síndrome de Cristo le va a fortalecer en la fe y le va a confirmar en la fe. Bien, pues ya me marcho, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que haya en este grupo. Hasta el día 2, que tendremos la siguiente reunión. Vosotros, si queréis seguir enviando mensajes en audio, enviarlos. Hasta las 2 se pueden enviar mensajes. Hasta las 2 de la madrugada, hora de España. Ya son más de las 12 y yo me marcho ya a planchar la oreja. Hasta el día 2.
Ah, perdón, pido palabra, dije yo, ¿verdad? Hermano, bueno, hacía una pregunta más atrás, por allá un poquito lejos. No sé si te diste cuenta, pero estaba dejando un audio y haciendo una pregunta así muy cortita. Me llama la atención la posición de las manos. ¿Tienes algo, hermano, que decirnos respecto a la posición de las manos? Realmente no encuentro gran cosa, simplemente que así fueron puestas sus manos. Ya cuando fue puesto ahí en el sepulcro, pero no sé si tú tienes algo. Sin embargo, bueno, pues nada más para cerrar, porque sé que ya también te estás yendo a dormir, hermano, que descanses y que tengas un reposo realmente reparador, hermano. Bueno, pues nada más decir eso, ¿no? El Señor no solamente es la vida, sino que también pues es la resurrección, ¿no? Así que la muerte no puede retenerlo, como dice por allá Hechos 2:24, que la muerte pues no puede retener. Él fue a la muerte voluntariamente para llevar pues para llevar a cabo su obra. Y cuando terminó, pues cuando terminó su misión, pues salió de la muerte y resucitó. Definitivamente creo que es así, ¿no? Dice por ahí Hechos 2:24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso es lo que entendemos, hermano. Gracia y paz. Si tienes el espacio, me dices respecto a mi pregunta, y si no, bueno, pues en otro momento.
Hola, la sábana santa. Esta sábana santa que estaba en la iglesia de Juan el Bautista en Torino, Italia, en una caja. La iglesia la tomó hace unos años para permitir unos estudios en esta manta. Algunos de los estudios fueron científicos realmente. Desaparecía la imagen del hombre, de un hombre que estaba a través de la manta, y tenían unos datos como tridimensionales que no parecían comunes en una pintura ordinaria, ¿no? Sobre todo de la datación que se le hace al pedazo de tela. Es un estudio de una foto negativa. Entonces, con todos estos detalles del carbono 14, el tipo de arte que es esa que aparece ahí, que no es nada común. Esto llevó a las personas a concluir que esto era algo realmente raro y auténtico. El carbono 14 se hizo en tres laboratorios diferentes, y algunos dieron una datación errónea de, por ejemplo, la datación fue como la época medieval. Esto llevó a algunos a crear otra teoría de que no era auténtico, o de que había sido un misterio, porque se supone que no debería ser de la época medieval, sino unos 1000 años aún atrás. Entonces, nadie sabe cómo fue que se hizo ese arte, que aparece en esa, que no es una pintura, no es, es una como un efecto que tiene el papel, que no tiene pintura realmente. No se sabe cómo fue que fue impresa imagen ahí, porque eso no está pintado. Entonces, lo que hacen los científicos es ir a las evidencias. Entonces, analizan una evidencia, les da una época errónea, de acuerdo al carbono 14, y piensan que algunos dicen que no, que como el carbono 14 dio una fecha errónea en los tres pedazos que se analizaron del borde, salieron cientos de teorías. Si alguna vez ha visto una pintura del Renacimiento, son planas, no tienen perspectiva, no tienen profundidad, son un efecto de pintura que te da, son efectos de pintura que son planas, pero el hombre que aparece en esta sábana es anatómicamente es correcto y es tridimensional lo que se está viendo ahí. Y no es un efecto visual, es una impresión que está hecha en la sábana, que cuando le sacan la foto aparece como en fondo, con profundidad, y es un efecto bastante extraño que no sabría cómo explicarlo yo ahora mismo, de acuerdo a los análisis científicos que se le han hecho a esta foto. Pero los que fueron a analizar el carbono 14 fueron científicos realmente. Fueron personas de que se dedican a esto. Ellos fueron escépticos porque creo que fue dañada, como alrededor de la tela sufría como un daño por fuego que surgió de alguna manera alrededor del año 1500. Parece que unos monjas repararon los bordes de la sábana, y parece que le agregaron, como cuando se hace una restauración, hicieron como una especie de restauración de la tela. Entonces, estos pedazos fue tomado, se notó que había pedazos de restauración en esa tela. Entonces lo que pasó fue que concluyeron de que necesitaban otro pedazo más para poder hacer un estudio más, más preciso del estudio de la tela. Pero entonces cuando fueron a la Iglesia Católica a buscar otro pedazo de la tela, ellos no quisieron, porque la Iglesia Católica saben que si rompen otro pedazo, esta tela está muy antigua, es una tela de 2000 años tiene la tela, y piensan que ya no permitieron el segundo estudio, por tanto ya la dejaron así. Y entonces lo que pasó fue esto, que lo que es lo último, lo más reciente que ha sucedido con la tela que se analizó de la que dio los resultados que dio el carbono 14 con algunas con el pedazo que se tomó, que es el borde de la tela, para analizar esto. Y entonces dio un error el carbono 14 y un error de que se supone que hay un pedazo que está reparado, y entonces que ellos necesitan hacer otro estudio, que no está siendo permitido lo que está pasando con los estudios estos que se hicieron en primera instancia. A la pregunta que se hace la gente, entonces, ¿qué otras piezas de evidencia se tienen a partir para la resurrección de Jesucristo? ¿Qué otra evidencia científica se tiene? Bueno, según el doctor William Lane Craig, el doctor Craig es profesor de filosofía, está frente a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Talbot, en California. Es que él menciona que la evidencia más poderosa que se tiene para la resurrección de Jesucristo está en los evangelios, por supuesto, y porque los evangelios son documentos históricos, esto no se puede negar. Los evangelios mencionan ciertos lugares y nombres que existen, que son reales. No hay nada de fantasioso en los evangelios. Los evangelios mencionan la existencia del rey Herodes, que muchas veces se dijo que era por el asunto de los reyes magos, la estrella, cuando él nació, que este rey era ficticio. Y sin embargo, la tumba de este rey apareció en el 2007. Se encontró la tumba del rey Herodes, que le llaman el Herodión. Entre otros lugares que menciona el evangelio, los evangelios que son documentos, lo convierten en documentos de consulta para la arqueología bíblica. Así de sencillo. Entonces, las personas de Jerusalén, según dicen estos documentos históricos, que son los evangelios de Jesús, que empezaron a proclamar que la tumba estaba vacía. Y entonces este es un punto importante, el hecho de que se ha proclamado que la tumba donde ellos sabían que estaba Jesús estaba vacía. Porque si se hubieran sumado el cuerpo, ellos sabrían, se sabría dónde está el cuerpo de Jesús. Y se sabría que es lo que está inventando la History Channel y Discovery Channel, que los hijos de Jesús están entre nosotros, que según tenía una relación con María Magdalena, y este tipo de ataques demoníacos que hacen algunos grupos al cristianismo, con tal de disolverlo, sacar a la gente del cristianismo, que sí lo han logrado. Pero la verdad es que estas son teorías que las convierten en documentales con tecnología y con ponen personas de autoridad y personas de nombres que no determinan para nosotros los cristianos ese tipo de afirmaciones teóricas, con todas sus teorías de la evolución y todas sus teorías de falsas que han creado en este mundo, que lo tienen al mundo lleno de maldad. Entonces, es un hecho para estos apologistas profesionales, como es el Dr. Craig, y varias personas que son de debate académico universitario universal, que es que le, por ejemplo, el doctor que le dicen el miedo de Dios en los debates contra personas seculares, de pensamiento secular, que realmente temen ante un debate contra este tipo de apologistas que son muy preparados y tienen mucho conocimiento de historia y de cristianismo, y son cristianos auténticos. Ellos saben que este tipo de argumentos que lanza Discovery Channel no son posibles de sostener en un debate académico con estos cristianos. Entonces este el doctor Craig establece que esta es la evidencia más poderosa que tiene de la resurrección de Jesucristo, el hecho de que la tumba estaba vacía y se proclamó que el cuerpo no estaba ahí y no hay rastro del cuerpo. Y entonces, además, la evidencia física de que es el Evangelio, no se sabe exactamente dónde estaba la tumba, pero hay una tradición histórica muy fuerte que menciona el Dr. Craig, que es la iglesia del Santo Sepulcro, que está en Jerusalén. Le llaman así una iglesia que está en un sitio donde estaba, se supone que estaba la tumba vacía. Por supuesto, científicamente no se puede mostrar que esta fue la tumba de Jesús, pero esto es una esto es una tradición muy fuerte que hay en Jerusalén, en esta iglesia que se llama la iglesia del Santo Sepulcro, donde se supone que estaba la tumba de Jesucristo, donde antes de él ser resucitado. Entonces esto lo hace una traducción auténtica. La iglesia esta es la iglesia, la iglesia tiene exactamente la fecha. Usted puede comprobar que la iglesia fue construida unos años después, unos pocos años después de la desaparición del cuerpo de Jesús, que Dios lo tomó. Ahora, esto no es, como se dice, una evidencia científica. Simplemente tenemos evidencia que es la que permanece como la más fuerte y son prácticamente irrefutables. Ahora, lo más importante es que sabemos dónde fue enterrado, dónde fue puesto el cuerpo, más bien, no fue enterrado, sino fue puesto sobre ese sepulcro, y que las personas de aquella época sabían dónde había sido. Y por tanto, ellos pudieron verificar que no estaba el cuerpo ahí, porque fue resucitado. Él no sufrió corrupción. Entonces esta es la clave para el análisis de estas cosas que se le está dando tanta vuelta ahorita en estos últimos años. Ahorita por cierto están preparando un documental sobre esto, falso también, la History Channel y todos estos medios de desinformación y de eliminación de la religión en las personas. Entonces la evidencia que sí se tiene son estas que se está mencionando. Y entonces hay otro testimonio que está en el Evangelio de Marcos, que fue es un récord independiente, un análisis independiente que pertenece a esta generación de cristianos y que es lo más importante en el análisis de la sábana de Turín que se está haciendo ahora en estos últimos años para cuestionar la autenticidad de la sábana.
Hola, hermano Mario. Sí, mira, me alegro que hayas hecho esa pregunta porque hay un detalle muy importante que aparece en las manos. Bueno, para empezar, los judíos colocaban así las manos de sus difuntos, cruzando la mano una con otra y encima de los genitales. Y otro detalle muy importante es que el dedo pulgar no se aprecia. ¿Y por qué no se aprecia? Pues investigarlo un poquito. No se aprecia porque al clavar el clavo por la muñeca en el espacio de Destot, el nervio mediano es afectado, y lo que hace el clavo al clavar la muñeca, ese nervio mediano lo que hace es que el dedo pulgar El dedo pulgar se doble y se quede pegado en lo que es en la palma, se mete y se queda pegado en la palma de la mano. Y por eso es que en la síndone se ven los cuatro dedos, podéis observar la mano, se ven cuatro dedos, no se ve, no se aprecia el dedo pulgar, porque sencillamente ha sido afectado, ha sido cortado el medio mediano, y entonces al hacer eso, dicen los médicos, los patólogos, que el dedo pulgar se mete hacia adentro de la palma, y por eso es que no se aprecia en la imagen de Jesús, en la fotografía de Jesús grabada en la síndone. Bien, hermano, pues ya la segunda parte de este estudio, de esta conferencia sobre la síndrome de Cristo, será el día 2 de marzo, dentro de unos días. Ya me voy a planchar la oreja. Así que, pues nada, hermano, si estéis interesados en este asunto de la Sábana Santa, yo llevo muchísimos años que conozco este tema, he leído muchos libros sobre la síndrome, me empapa bastante bien durante, pues fijaos, pues más de 25 años, hace 27 o 28 años que conozco este tema de la síndrome. Y he leído libros, tengo libros en casa muy buenos, y en internet vais a encontrar muy buena información sobre este tema. Os animo a que investiguéis por vuestra propia cuenta, para que conozcáis mucho mejor este asunto de la síndrome de Cristo. Y sobre el tema de la idolatría, pues puede haber gente que adore la síndrome, que adore la Sábana Santa, pero eso es problema de ellos, que son idólatras. Siempre es como cuando los judíos adoraron a la serpiente que Moisés levantó en el desierto, la serpiente de bronce. Dice la Biblia que los que miraban esa serpiente que estaba en un asta, en un palo largo, pues eran curados desde las mordeduras de la serpiente. Pero luego, con el paso de los siglos, los judíos, los idólatras, comenzaron a adorar a esa serpiente de bronce, y Dios ordenó que la destruyeran. Por lo tanto, algo parecido ocurre con la síndrome. Hay idólatras paposos, especialmente paposos, que la adoran, la adoran como, vamos, como si fuera, casi como si fuera Dios, ¿no? Otros muchos católicos no la adoran, simplemente la veneran. Yo venero la síndrome de Cristo, la tengo como una reliquia auténtica que es venerable, pero no adorarla como si fuera Dios. No es un objeto de adoración, de idolatría. Solamente un idiota puede adorar el lienzo, la sábana donde fue envuelto el cuerpo de Jesús. Lo único que tenemos que adorar es al Dios Padre, nada más. Entonces, no es un objeto de idolatría la síndrome de Cristo. Es una prueba científica que Dios le ha dejado para que en los últimos tiempos la gente, y especialmente los incrédulos, los ateos, etcétera, que buscan pruebas científicas para creer, pues tengan ahí esa prueba científica y les lleve a la fe. Bien, pues ya me marcho, y el día 2 seguiremos con esta conferencia sobre la síndrome de Cristo. Hasta el próximo día, hermanos. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.